El tiempo de tramitación de cada pregunta no podrá superar los 6 minutos repartidos a partes iguales entre el diputado o la diputada que lo formule y el miembro del Gobierno que conteste. Comenzamos por las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta a la presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría saber si considera acertado que el canal Isabel II mantenga inversiones fuera de España. Gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Aguado, mire, sin entrar a valorar las razones que en su día llevaron al canal de Isabel II a realizar inversiones fuera de España, lo que sí que le puedo garantizar es que estamos impulsando desde este Gobierno una serie de acciones para reforzar el control y la transparencia sobre todas estas inversiones. Y además, como ya hemos anunciado en múltiples ocasiones, hemos abierto un periodo de reflexión precisamente para ver qué va a ocurrir en el futuro próximo con las inversiones del canal fuera de España. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, no me ha respondido a lo que he preguntado. Es que si consideraba que la política era acertada con respecto a las inversiones del canal de Isabel II en Sudamérica o no. No sé si le parece a usted normal que la Comunidad de Madrid, a través del canal, esté presente en más de 20 sociedades en Sudamérica, en 8 países en Sudamérica. A mí no me parece muy normal. Yo creo que tendría que estar centrada en la Comunidad de Madrid. A nosotros no nos parece normal y yo creo que a la mayoría de los madrileños tampoco. Pero es que ha sido su partido el que ha puesto en marcha este plan de inversiones en Sudamérica, el suyo. Ha sido su partido el que decidió invertir con el dinero de todos los madrileños en el extranjero, el que decidió hacer las Américas, irse a Sudamérica en lugar de centrarse aquí, en la Comunidad de Madrid. Fue su partido, por ejemplo, en que en el año 2001 creó el canal Extensia, esa empresa que estaba destinada a invertir en Sudamérica. En 2001, donde, por cierto, usted ya estaba aquí. Lo digo por si tiene otra vez la tentación de decirnos que esto es una herencia de otros gobiernos y que usted más o menos ha venido, ha caído de un ovni, que no se enteraba de lo que pasaba. Usted en el año 2001 ya estaba aquí sentada. En el año 2002, cuando el Partido Popular destinó 84 millones de euros a comprar el 75% de Interamericana de Aguas, usted también estaba sentada aquí, un poquito más atrás de donde está sentada ahora. Así que no nos puede decir que usted no sabía lo que se hacía. Es más, en 2006 usted dijo que la gestión del canal Extensia era una gestión muy positiva. Entonces, si ahora ustedes se están replanteando el discurso de la inversión en Sudamérica, nos gustaría saber por qué. Yo le puedo adelantar por qué pensamos que es una mala opción. Mire, en Sudamérica lo que hemos hecho ha sido un absoluto despropósito. Hemos invertido en empresas. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la empresa Emisao, brasileña. Una empresa donde se pagaron 21 millones de euros y al año siguiente el valor contable era de 5. ¿Cómo habrá sido el nivel de chanchullo que usted habrá detectado en el gobierno regional, que lo han elevado a la Fiscalía directamente para entender qué ha pasado ahí? Hubo otro caso, el caso del Ayuntamiento de Santa Marta, que para que la gente no lo sepa, Santa Marta es un ayuntamiento de Colombia, que ya me dirá usted qué hacemos en Colombia, pero Santa Marta, bueno, el alcalde está diciendo que el canal está prestando una mala calidad del agua en Santa Marta. Otro tema, el tema de Inasa, por ejemplo, todas las empresas que ustedes compraron, como he dicho, por 84 millones de euros, donde tenemos el 81% del accionariado y su director gerente dice que no tiene nada que explicar, que no tiene que dar explicaciones ni a ustedes, ni a su gobierno, ni a la Asamblea de Madrid, ni a los madrileños. Es un absoluto despropósito lo que ha pasado en Sudamérica con el dinero de todos a través del canal. Yo por eso le pido dos cosas. La primera es que desmonte el chiringuito político que ha creado su partido en torno al canal de Isabel II en Sudamérica. Y la segunda petición que le hago es que no busque culpables muy lejos, en otras latitudes, que los culpables de todo esto los tiene cerca, están en su casa. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, yo veo que usted pleno tras pleno viene con lo mismo. Le recuerdo una vez más, porque igual todavía no lo sabe, que llevo gobernando 15 meses. Usted está empeñado, porque me imagino que es la única forma que tiene de buscar esos titulares, de tratar de responsabilizarme a mí y a mi gobierno de cuestiones que competen a gobiernos anteriores. Se lo digo a todos los plenos, se lo voy a repetir las veces que sea necesaria. Yo me responsabilizo exclusivamente de lo que estamos realizando durante esta legislatura. Llevamos 15 meses gobernando. No obstante, y a pesar de todo, estamos haciendo muchas cosas con respecto al canal y a las inversiones del canal. De hecho, el nuevo director, que lleva desde el mes de mayo, está ya tomando muchas acciones, entre otras, pues mire, están realizando un estudio detallado de cuál es nuestra situación económica financiera en América para elaborar precisamente una nueva estrategia sobre la presencia internacional del canal de Isabel II. Entre otras cosas, un análisis de auditoría, un análisis de valoración de todas estas inversiones. Y de ese análisis, y solo de ese análisis, y no de las valoraciones externas, va a depender las decisiones que se tomen respecto a la presencia del canal fuera de España. Y, por cierto, una vez definida esa estrategia, el propio director gerente del canal comparecerá, como ha anunciado, a petición propia en esta Cámara para dar cuenta de lo mismo. Mire, no obstante, no está de más recordarle que las inversiones del canal en Latinoamérica, además de no haber supuesto ningún sobrecoste a los madrileños, en el último año han generado un beneficio de más de 20 millones de euros. En todo caso, mire, le voy a decir una cosa. Si tuviéramos hoy, que tomar la decisión de iniciar la implantación del canal en Latinoamérica, posiblemente no lo haríamos, ya se lo digo así de claro. Pero lo que ahora toca es analizar con responsabilidad y con rigor la situación de un grupo de empresas que ya existen. Como existen, tenemos que determinar con el mejor margen, con el menor margen posible de error, cuáles son las decisiones que más convienen al canal y a los madrileños. Por todo ello, señoría, yo le pediría que, demagogias aparte, de verdad, tenga usted confianza en esta nueva etapa, que es nueva y diferente, en el canal de Isabel II. Es una empresa que, por otra parte, está trabajando mucho y bien, y que además va a seguir siendo pública, como usted y yo acordamos, porque lo que queremos, en definitiva, es que funcione bien y que todos los madrileños se sientan orgullosos de ella. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, a la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, la apertura del juicio de la trama Gürtel y del caso Bankia desmontan su teoría de casos aislados en relación a la corrupción del Partido Popular. Si añadimos el PowerPoint que hemos conocido esta semana, en el que explicaban cómo financiarse irregularmente a todos, repito, a todos sus dirigentes y alcaldes, nos queda claro que para ustedes la política es un ejercicio de retener el poder como sea, beneficiar a una minoría y perjudicar a la mayoría social. Estamos ante el primero de los 5 sumarios que tiene abiertos el Partido Popular. Se está cerrando el ciclo electoral y se está hablando el ciclo judicial. Usted, como presidenta del Gobierno y máxima responsable de su partido en Madrid, ¿qué está haciendo contra la corrupción?
Gracias, señorías. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, mi Gobierno no ha necesitado esperar a que se iniciara ningún juicio para tener un compromiso claro y una actitud muy firme de tolerancia cero frente a la corrupción desde el primer momento, desde el primer minuto, desde el primer día de los 15 meses que llevamos gobernando. Y por eso venimos impulsando una serie de medidas de regeneración democrática, de transparencia y de lucha contra la corrupción, y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
El Partido Popular está incluido en el sumario de la Gürtel como partícipe a título lucrativo. La fiscal confirma que ustedes se beneficiaron de fondos procedentes de cohecho y malversación. ¿Sabe qué significa esto? Que presuntamente las campañas electorales no han sido limpias, que han hecho trampas, que en parte las han pagado unas empresas por concesiones, que lo que debería ir a financiar el interés general ha ido a financiar sus campañas, sus escenarios, sus carteles, escenarios a los que usted se ha subido. Significa que la gente empezaba a perder sus casas, sus empleos y sus ahorros mientras ustedes bailaban en la boda de la hija del señor Aznar, iluminada con unos focos pagados por la corrupción. Y mire, no es cosa del pasado. Las cuentas de su partido hoy las firma el señor Izquierdo, que firmaba las cuentas cuando la Gürtel. La política municipal de su partido, aplicando el PowerPoint, la llevaba el señor González Taboada, que la sigue llevando hoy. Usted misma era presidenta del Comité de Derechos y Garantías. A usted le llegaban las quejas de los concejales de Boadilla, Majadahonda y Pozuelo. Ellos dicen que usted les pidió que las congelase. Y no es cuestión del pasado, porque sigue gestionando de la misma forma. Da igual que hablemos del Madrid más D, de los nuevos gerentes de los hospitales o del Prisma. La corrupción es una mochila que está marcando el presente e hipotecando el futuro. Y, señores de Ciudadanos, les voy a leer un tuit de esta semana. No era cuestión de manzanas podridas, sino todo un cesto. Hay que limpiar el sistema, cambiar las normas y mejorar los mecanismos de control. Le faltó añadir para que todo siga igual, porque es de la señora Arrimadas. Cada minuto que el Partido Popular sigue gobernando en Madrid con su apoyo, señor Aguado, crece la impunidad. Están empezando a perder la credibilidad en los temas de corrupción. Señora Cifuentes, su tolerancia cero ante la corrupción se traduce en que no quieren que se hable de su corrupción y por eso piden la nulidad del caso Gürtel. Han pasado de exigir que paguen los culpables a exigir que el juicio no se produzca. Puestos a exigir, le propongo que exija aquí en sede parlamentaria a su partido que retire esa solicitud de nulidad del caso Gürtel. Yo la veo en los medios llevándose las manos en la cabeza cuando la preguntan por la financiación irregular de su partido, pero aquí la veo siempre con las manos en los bolsillos tranquilamente mirando a su bancada y a su gobierno como si no pasara nada. Y sí pasa. Muchas gracias, señora.
Gracias, señor López. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor López, mire, yo veo que como usted no ha encontrado ni un solo caso de corrupción en este gobierno, ni lo va a encontrar, pues viene aquí y, en definitiva, lo que usted ha hecho es renunciar a ejercer control de gobierno, porque lo que viene a hacer aquí no es ni mucho menos control de este gobierno. Ya me dirá usted, como mucho viene a hacer comentarios sobre la actualidad informativa y sobre cosas que no tienen nada que ver con este gobierno, por mucho que a usted le moleste. Eso sí, usted no desaprovecha ninguna ocasión para lanzar todo tipo de insidias o para tratar de extender la sombra de la sospecha sobre las instituciones. Pero mire, ¿sabe lo que pasa con Gürtel? Se lo voy a decir. Le voy a decir qué es lo que estamos haciendo nosotros con Gürtel, a pesar de que han pasado 17 años desde los hechos que se están juzgando. Mire, este gobierno está defendiendo los intereses de todos los madrileños y por eso estamos ejerciendo la acusación particular en el caso Gürtel, precisamente para defender los intereses de los madrileños, porque entendemos que ha habido un perjuicio patrimonial que es intolerable y por eso estamos ejerciendo la acusación particular con contundencia, para que se conozca todo lo sucedido y para que los corruptos paguen, paguen por todo lo que han hecho. Y cuando le digo que paguen, me refiero literalmente. Y por eso, señoría, no nos hemos conformado con lo que pedía el fiscal a los acusados en concepto de responsabilidad civil y hemos pedido que se doble esa cantidad para reclamarles como responsabilidad civil casi 5 millones de euros. Eso es lo que estamos haciendo, pero ya veo que a usted es que eso no le importa absolutamente nada, porque usted viene aquí a hablar de otras cosas. Mire, hace apenas unos días su líder carismático dijo algo así como que hay que politizar el dolor, eso dijo. Mire, señorías, si en Podemos son ustedes capaces de politizar el dolor, son capaces de politizarlo absolutamente todo, cualquier cosa, incluida la indignación de muchos ciudadanos por la corrupción. Pero, señoría, en política no vale todo, no vale todo. Mire, usted acaba de decir que nosotros queremos retener el poder como sea. Está completamente equivocado. A mí el poder me importa bien poco. Yo estoy aquí para trabajar a favor de todos los ciudadanos, para resolver el problema de los madrileños, y lo estamos haciendo muy duramente. Estamos trabajando con mucho esfuerzo y con honradez, señoría. Por mucho que a usted le pese, lo que usted me acaba de demostrar es que ustedes lo que sí que buscan es conseguir el poder como sea. Pero mire, señoría, ni les vamos a permitir que empañen nuestro trabajo, ni tampoco se lo van a permitir los madrileños. Muchísimas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, presidenta. ¿Qué valoración hace de la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Madrid?
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, la valoración que hacemos es razonablemente positiva y le digo razonablemente porque somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando y, además, mucho para combatir la pobreza y la exclusión, porque nuestro objetivo, lógicamente, pues es hacer de la Comunidad de Madrid una comunidad cada vez más justa y cohesionada. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. Madrid vive situaciones de insoportable pobreza y desigualdad. Habla usted de las bondades de un crecimiento que, sin embargo, solo ha beneficiado a unos pocos y que, además, ha provocado una erosión de las clases medias y, a falta de una buena distribución, no alcanza a la mayoría. Estará bien que dé cuenta a esta Asamblea de su nueva estrategia. Otra vez no ha contado con los grupos para elaborarla. Hace falta un diagnóstico y ver cómo se articula para que funcione y que existen las sinergias necesarias para que sus políticas combatan la pobreza y la exclusión. Además, las asociaciones reclaman instrumentos bien definidos de seguimiento y evaluación donde las entidades puedan participar. Hay que incidir más en la prevención de estas situaciones, no limitarnos a procedimientos paliativos. Se necesitan actuaciones integradoras, algo que no se está haciendo en la Comunidad de Madrid. 2016 ha sido un año caótico por el retraso en la convocatoria de programas para atender a los colectivos más vulnerables. Las entidades precisan desde el primer mes del año recursos para ejecutar tareas cuyas convocatorias se realizan en el último trimestre. Y en esta lucha contra la exclusión, señora presidenta, hay miles de euros destinados a formación o a proyectos de investigación que están sin ejecutar. La estrategia Madrid por el empleo se ha mostrado insuficiente al respecto. La única actuación que se está haciendo es a través de un contrato con una agencia que va a insertar a 834 desempleados en riesgo de exclusión social, perceptores de la renta mínima, cuando su número supera las 26.000 personas. Ninguna estrategia será eficiente si no se produce un verdadero cambio de actitud. Sin redistribución no hay inclusión. Y desde luego intervenciones como la suya en la campaña Que no te quiten tu herencia no muestran exactamente una especial sensibilidad para con los desheredados, los relegados, los desamparados y comportan una noción de los impuestos y una mentalidad incompatible con el estado de bienestar. Si tantas voces en este pleno y las resoluciones del monográfico sobre la pobreza han servido para que al menos se vea la necesidad de ofrecernos una estrategia, la labor en este Parlamento logra algunos objetivos. Han sido necesarios 15 meses para reaccionar y aún queda por ver cuándo estará lista para ejecutarse y cómo se hará y a cuántos afectará. Pero mientras, la desigualdad crece. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, no tenga usted duda que estamos trabajando y además a diario para mejorar las oportunidades de todos los madrileños. Mire, ahora mismo tenemos abiertos más de 11 programas para combatir la exclusión social y, como usted sabe, acabamos de aprobar la estrategia de inclusión social de la Comunidad de Madrid hasta el año 2021, que es la mayor iniciativa que se ha adoptado en ninguna comunidad autónoma, ninguna, a favor de las personas más desfavorecidas, con 135 medidas que son concretas y, lo que es más importante, dotada de un presupuesto más de 2.800 millones de euros. 2.800 millones de euros destinados a la inclusión. Una estrategia que además es fruto del diálogo con quien tenemos que hacerlo en esta fase, que es precisamente con las organizaciones sociales que están implicadas en el mundo de la exclusión. Mire, hemos acordado la estrategia con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que está integrada por 52 entidades, entre ellas Cruz Roja o Cáritas. Mire, señoría, usted puede venir también a esta Cámara jueves tras jueves a repetir ese mantra de que nosotros todo lo hacemos mal, que no estamos haciendo nada a favor de la gente que menos tiene, que son las políticas socialistas quienes redistribuyen, pero yo lo que le digo es que la realidad es muy diferente y le voy a poner solamente algunos ejemplos. Mire, ustedes, mientras están gobernando ahora en Valencia, en Extremadura, en Aragón, no están haciendo nada, por ejemplo, para combatir la pobreza energética. Nosotros aquí estamos ayudando ya a 2.600 familias a pagar el gas, a pagar la luz, tenemos una tarifa social del agua. En Valencia están recortando ustedes, las becas de comedor. Nosotros aquí en Madrid, mientras tanto, estamos financiando la apertura de comedores escolares en verano. Están quitando ustedes, el Partido Socialista, En Extremadura han quitado la paga de 300 euros a 35.000 mujeres de más de 75 años con pensiones mínimas, paga que, por cierto, creó el Partido Popular. Y mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros en Madrid, ya que habla usted de renta mínima de inserción? Incrementar la renta mínima de inserción un 28%. En definitiva, señoría, mira, mientras ustedes hablan aquí y hablan y hablan, nosotros trabajamos y trabajamos. Y estamos combatiendo la pobreza con hechos y con presupuestos, destinando 9 de cada 10 euros a políticas sociales. Así que esta es la realidad. Y mire, me habla de sensibilidad de esa campaña de que no te quiten la herencia. La sensibilidad es con los 6.000 andaluces que han tenido que renunciar a su herencia. Hablamos de andaluces de rentas muy bajas que han tenido que renunciar a su herencia por la política confiscatoria que lleva a cabo el Partido Socialista en materia de redistribución. Así que, señorías, en políticas sociales ustedes no pueden darnos lecciones, no pueden darnoslas. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Le pregunto, señora presidenta, por una valoración de los datos de empleo del mes de septiembre.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mi valoración es también razonablemente positiva porque, indudablemente, los últimos datos del mercado laboral ponen de manifiesto tanto la fortaleza de la recuperación económica en Madrid, que se traduce en creación de empleo, como la buena dirección de las políticas que estamos aplicando en la Comunidad de Madrid. Y así le puedo decir con satisfacción que Madrid ha sido una de las 3 comunidades autónomas donde ha descendido el desempleo en septiembre. Y digo esto porque en los últimos 8 años el paro en el mes de septiembre venía aumentando de manera ininterrumpida y nosotros hemos logrado que en Madrid haya 2.032 parados menos. Y hoy podemos decir que en nuestra región tenemos 41.454 desempleados menos que hace un año, en una recuperación que además alcanza todos los sectores, todas las edades y todos los sexos. También hay 88.840 nuevos puestos de trabajo. ¿Qué significa esto? Pues algo importantísimo, que ya se han recuperado 6 de cada 10 empleos que se perdieron durante la crisis. Y además se está creando en buena medida empleo de calidad, puesto que el dato de estabilidad en los nuevos contratos es 8 puntos superior a la media nacional. Creo, señoría, que estos resultados no son un síntoma aislado, son la consecuencia, precisamente, en primer lugar, del esfuerzo de todos los madrileños. Y, en segundo lugar, también es el resultado de unas políticas concretas, las políticas del Partido Popular, tanto en materia económica como en materia de empleo y en fiscalidad. Y, no obstante, y aunque los resultados son buenos, puesto que estamos, como le he dicho, considerablemente mejor que hace un año, desde luego, lo que no nos sentimos es satisfechos. No nos sentimos satisfechos porque todavía hay 419.532 madrileños que están en paro, que buscan una oportunidad laboral y, por tanto, nuestra prioridad es, por encima de cualquier otra, que estos madrileños puedan encontrar un puesto de trabajo. Por eso es extremadamente importante que no solamente en Madrid continuemos aplicando estas políticas que permiten crecer económicamente y crear empleo, sino también es importante que en España se pueda formar cuanto antes un gobierno estable que sea capaz de poner en marcha todas estas medidas tan necesarias que necesita nuestro país para seguir creciendo y seguir creando empleo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Muchas gracias. En España, señorías, ha quedado demostrado históricamente que mientras que las políticas del Partido Popular crean empleo, las políticas de la izquierda lo destruyen. Y es triste que ustedes, la oposición, no asuma esta realidad y que nos vengan aquí siempre con sus viejas recetas. Señorías, el Gobierno de la Nación puso en marcha una reforma laboral que ha servido para que nuestro mercado laboral sea más flexible y para que se cree más empleo. Y ustedes quieren derogarla. Señorías, en la Comunidad de Madrid tenemos los impuestos más bajos de España y eso consigue que nuestra economía crezca más que los demás y que, por ejemplo, que haya contribuido, como decía la presidenta, que en el mes de septiembre seamos una de las 3 comunidades en las que el paro ha bajado. Y ustedes, semana tras semana, nos piden que subamos los impuestos. Los gobiernos del Partido Popular en Madrid han sido rigurosos con los objetivos de estabilidad presupuestaria y gracias a eso se ha conseguido que tengamos la deuda pública más baja de España. Ese rigor en las cuentas públicas permite que la financiación fluya hacia el sector privado y que este sea el motor del crecimiento del empleo. Eso ha contribuido también a que en el mes de septiembre el dato de destrucción de paro de Madrid sea el mejor desde el año 2007. Pero ustedes nos piden, la oposición al completo, incluido Ciudadanos, semana tras semana, que incrementemos el gasto, lo que va contra el rigor en las cuentas públicas. Los gobiernos de la Comunidad de Madrid han quitado trabas y prohibiciones a las empresas y a los autónomos. Y eso ha permitido que seamos la comunidad que atrae más inversión de toda España. Eso también ha contribuido a que el dato del mes de septiembre, el dato interanual, sea el segundo mejor desde el año 2001. Pero ustedes quieren regularlo absolutamente todo y establecer prohibiciones, algo que les encanta, pero que es muy nocivo para la creación de empleo. El Gobierno ha acordado la Estrategia de Madrid por el Empleo con importantes medidas en favor de los autónomos y los emprendedores. Y gracias a eso, el 72% de los autónomos que en la crisis perdieron su actividad la han recuperado. En Madrid, en España, el porcentaje es del 49%. Por eso, asociaciones de autónomos de Asturias o de Aragón, donde gobierna el Partido Socialista, piden que imite a la Comunidad de Madrid, señorías. Y es que nuestras políticas no solo mejoran el empleo en términos absolutos, también en calidad. No lo que quisiéramos, pero también. Así, los datos de septiembre dicen que el paro entre los menores de 25 años ha descendido en un 17%. El de larga duración, un 9,3%, que somos la comunidad con mayor estabilidad en el empleo, un 17,1%. Aunque queden muchas cosas por hacer, para nosotros es una satisfacción ver mes tras mes que las políticas del Partido Popular contribuyen a crear empleo. Sería bueno, señorías, que tomaran buena nota de ello. Muchas gracias.